Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, después de unos días de alto voltaje para el sector, con muchos frentes abiertos. El último de este mismo domingo es la polémica sobre el vuelo 4978 de Ryanair, que volaba entre las capitales de Grecia y Lituania y que al sobrevolar Bielorrusia fue obligado a desviarse a Minsk, en lo que según numerosos medios internacionales se trató de una maniobra del régimen bielorruso para arrestar a un periodista opositor que vivía en el exilio y que volaba precisamente en ese mismo avión. Parece un guión de película, pero lo cierto es que se trata de una grave violación de los tratados internacionales, como denunciaron esa misma tarde en Twitter organizaciones como la OACI, la IATA, o representantes políticos como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el español Josep Borrell. Todos ellos condenando los hechos, reclamando una investigación internacional sobre un asunto que, al menos sobre el papel, puede tener graves consecuencias para Bielorrusia tanto en el ámbito diplomático como en el aeronáutico. Muchos frentes abiertos, decía, algunos desde hace ya varios meses. Uno de ellos es el asunto de la vacunación de las tripulaciones, un tema sobre el que el sector ha mostrado una posición de consenso, una unidad en la que estaban las organizaciones profesionales y a la que se han sumado, como no podía ser de otro modo, las propias compañías aéreas, pero sobre el que las autoridades sanitarias españolas siguen haciendo oídos sordos. El presidente del SEPLA, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, insiste así en la importancia de vacunar a las tripulaciones. Escuchamos a Óscar Sanguino en estas declaraciones para Aerovía.
Las tripulaciones aéreas deben de ser vacunadas porque estamos sujetos a una gran movilidad. Cada día terminamos en una ciudad, ciudades que pueden estar bajo un riesgo de pandemia grande. Por ello, con la vacunación vamos a aplicar una segunda capa de seguridad sanitaria porque vamos a evitar que nos convirtamos en un vector de contagio y, sobre todo, vamos a conseguir la recuperación del sector y, por ende, del turismo.
Estos días también los de Fitur, donde ha habido presencia y anuncios por parte de un puñado de organizaciones del sector. Es, por cierto, una excelente noticia que Fitur haya conseguido salir adelante este año. Allí se ha podido comprobar cómo el sector sigue calentando sus motores de cara a este verano, que ya saben es una época crucial cada año para el transporte aéreo en Europa y también, por supuesto, para Estados Unidos, donde la recuperación avanza a buen ritmo, tan a buen ritmo que ha vuelto a la discusión un tema que creíamos olvidado, la falta de pilotos. Esto es lo que decía el consejero delegado de Alaska Airlines, Ben Minicucci, en una entrevista en horario de máxima audiencia para la NBC. Creo que antes de la pandemia ya hablábamos de la falta de pilotos. Para ser sinceros, esto lo hemos tenido en el radar durante varios años. Así que estamos desarrollando una estrategia para traer más pilotos y lo que en realidad queremos es expandir nuestras fuentes. Ahora mismo el 94% de nuestros pilotos son hombres y el 94% son blancos. Creemos que necesitamos expandir la apertura en esto y traer candidatos más diversos. Estamos trabajando en eso porque el potencial es mucho mayor. Y hoy en Aerovía vamos a analizar otra de las noticias que más titulares ha acaparado en estos últimos días. Hablamos del Plan España 2050 y del párrafo, del único y polémico párrafo, que presenta propuestas para la aviación española de dentro de 30 años. Y además hoy vuelve a 9Gs, nuestra sección dedicada a la aviación militar, donde vamos a hablar del nuevo avión de enseñanza del Ejército del Aire, con uno de los dos únicos españoles que se ha puesto a sus mandos. Así que, sobre todo esto y más, hablamos a continuación en este 45º capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales. Escuchas Aerovía.
Ha sido sin duda uno de los grandes temas a nivel informativo de estos últimos días, sobre todo en los espacios dedicados a la información política, pero lo cierto es que su impacto va seguramente mucho más allá de lo estrictamente político. Hablamos del Plan España 2050, Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo, un documento en el que decenas de expertos de distintos ámbitos exponen su visión de cómo debería ser la España de dentro de casi 30 años. Se trata de un documento muy extenso, de casi 700 páginas, si bien casi la mitad de ellas son anexos, en el que se establecen los principales desafíos a los que debe hacer frente el país en las próximas 3 décadas. Entre ellos están, por ejemplo, los problemas del mercado laboral, el aumento de la longevidad o el desarrollo territorial. Aquí en Aerovía vamos a poner el foco en uno de ellos, concretamente en el cuarto desafío, ya que en él encontramos la única referencia del documento al transporte aéreo. El sector es el protagonista de un solo párrafo en ese desafío que lleva por nombre convertirnos en una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente al cambio climático, en el que los expertos que ha coordinado la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Moncloa presentan sus recomendaciones en materia de transportes, y lo cierto es que no son nada halagüeñas para el sector aéreo español. El párrafo habla de disminuir el impacto medioambiental del transporte aéreo y para ello presenta 2 recomendaciones. La primera es la introducción de una tasa de viajero frecuente o el establecimiento de impuestos sobre los billetes de avión según la cercanía del destino. Y la segunda, que además les va a sonar si son oyentes habituales de Aerovía, recomienda prohibir los vuelos domésticos en aquellos trayectos que puedan realizarse en tren en menos de 2 horas y media. Digo lo de que les sonará si son oyentes fijos de Aerovía, porque hace apenas unas semanas, en el capítulo 40, hablábamos precisamente en este podcast sobre esa ley de lucha contra el cambio climático que se está discutiendo en la Asamblea Nacional de Francia, donde efectivamente aparece esa prohibición que los expertos españoles han calcado de la propuesta francesa. De hecho, en una de las notas al pie de página del Plan España 2050, dicen los expertos que gobiernos europeos, como los de Francia o Países Bajos, planean prohibir los vuelos comerciales domésticos para aquellos trayectos en los que la alternativa ferroviaria cubra el trayecto en menos de 2 horas y media. Pues bien, lo cierto es que en este sentido solo existe una propuesta concreta, que es efectivamente la francesa, en esa ley de cambio climático que se sigue tramitando en el legislativo francés y sobre la que hace algunas semanas hablábamos con el periodista de la corresponsalía en Francia de Aviation Week, Thierry Dubois.
It's all about symbols. If you measure the actual benefit on France's CO2,
todo va sobre símbolos. Si mides el beneficio real que habrá en términos de las emisiones de CO2 en Francia, es probable que el impacto de algo así sea muy pequeño. Pero en ocasiones los símbolos cuentan, sobre todo si un día quieres que la población acepte una medida aún más dura. Imaginemos algo comparable en el ámbito del transporte terrestre. Imaginemos que un día eres un conductor y se te dice que si viajas solo, si no vas compartiendo tu viaje con alguien y tienes una alternativa en tren, ya no se te permite viajar en coche o debes pagar impuestos considerables por hacerlo. Este símbolo, por tanto, podría ser sencillamente el precursor de otras medidas contra otras vías de transporte u otras industrias contaminantes.
Aquello fue, seguramente lo recordarán, en la segunda quincena de abril. Lo cierto es que los legisladores franceses han seguido en este tiempo trabajando en esa propuesta de ley que ahora mismo contiene un matiz que la verdad deja todo esto en el aire. Dice la propuesta que se aprobó el pasado 4 de mayo en primera lectura en la Asamblea Nacional que se prohibirán los vuelos nacionales cuando existan alternativas ferroviarias de menos de 2 horas y media, con la excepción de los enlaces aéreos que garantizan principalmente el transporte de pasajeros en conexión. Es decir, que esa excepción, que mantendría los vuelos en conexión, puede hacer que esta medida simbólica, como explicaba Thierry Dubois, tenga finalmente un impacto casi nulo en la aviación doméstica francesa. Tanto es así que una asociación llamada Red de Acción Climática publicó un informe recientemente en el que estima que de aprobarse así la medida, solo se prohibirían 5 rutas de 108 posibles en el país vecino. Desde luego, esta excepción no aparece de momento en el Plan España 2050. Se sugiere aplicar la prohibición sin más matices y eso nos lleva de nuevo a preguntarnos qué pasaría en España con rutas como Madrid-Valencia, Madrid-Alicante o, por supuesto, con la joya de la corona, con Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, el célebre puente aéreo que, recordamos, ya ha sido objeto de polémicas en el pasado, por ejemplo, cuando la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, propuso acabar con el puente aéreo. Este es un sonido de Catalunya Radio.
Hay que limitar los vuelos son causantes de una buena parte de las emisiones y de las más dañinas, además. Entonces no quiere decir que dejemos de volar, pero sí que hay que racionalizar. Y todos aquellos trayectos que se puedan hacer razonablemente en unas horas de tren, se tienen que sustituir esos vuelos por los trayectos de tren. En España eso clarísimamente sería Madrid-Barcelona. Madrid-Barcelona no necesita hacerse en avión.
Lo que parece evidente a estas alturas es que hay una tendencia que sigue al alza, que es la de hacer más restrictivo el transporte aéreo a cuenta de las emisiones, y no solo con estas prohibiciones que se están considerando, sino, por supuesto, en el ámbito de los impuestos, como también queda reflejado en el Plan España 2050, y como también hemos visto recientemente en Alemania, donde el Partido Verde ha propuesto aumentar las tasas al queroseno, una medida sobre la que se ha mostrado favorable el vicepresidente de la Comisión Europea, el holandés Frans Timmermans, que dijo que nadie debería volar 10 o 12 veces al año. Todo esto contrasta, obviamente, con el transporte ferroviario, que por supuesto también aparece en este Plan España 2050, aunque los términos en los que se habla de él son sin duda muy distintos, con recomendaciones como mejorar la red ferroviaria, electrificar las vías, modernizar aquellas líneas que no son de alta velocidad, ampliar las redes de cercanías, fomentar la demanda, etcétera, etcétera. Un tono mucho más positivo que, la verdad, se echa en falta en lo referente al transporte aéreo, donde no se recomienda, por ejemplo, apoyar los esfuerzos de la industria por avanzar en una aviación verde o mejorar los sistemas de gestión del tránsito aéreo para conseguir rutas más eficientes. Y se da la paradoja de que este informe Plan España 2050 se publicó justo un día después de que el gobierno presentase uno de los grandes proyectos tecnológicos del sector aéreo en España para los próximos años, un proyecto llamado Startical, una colaboración público-privada entre dos grandes entidades como Enaire e Indra, que aspira a ser un referente mundial en la gestión del tráfico aéreo. Un proyecto en cuya presentación participó el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
Y no puedo estar más satisfecho ahora que la conozco con una iniciativa que, además de ser ambiciosa desde el punto de vista empresarial y tecnológico, encaja con los valores que defendemos desde este ministerio. La investigación y el desarrollo de una red de satélites que permita una navegación aérea más eficaz, más segura, menos contaminante y más ambiciosa a la hora de optimizar las rutas existentes y explorar otras nuevas. Es fiel a esa nueva cultura de la movilidad segura, sostenible y conectada que impulsamos desde el MIDMA y Enaire, y muy en concreto desde la Secretaría General de Transporte, que es la predicadora de esto. Startical constituye una iniciativa pionera y perfectamente alineada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y con los objetivos de transformación digital y transición ecológica que debemos cumplir como país.
Tendremos tiempo, desde luego, aquí en Aerovía para hablar de ese gran proyecto tecnológico y de innovación que es Startical, pero coincidirán conmigo en que resulta ciertamente contradictorio que el gobierno, más allá de su signo político, defienda que el sector aéreo es estratégico, cosa que ha repetido insistentemente, por ejemplo, en aquellas reuniones con Airbus para minimizar el impacto de la crisis en el empleo del sector, o en este caso en esta presentación de Startical, y al mismo tiempo lanzar un informe en el que el sector aéreo parece el malo de la película. No es de extrañar, por tanto, que la Asociación de Líneas Aéreas reaccionase a ese informe mostrando su rechazo y explicando, entre otras cosas, que este tipo de medidas suponen un desincentivo para el sector turístico. Enseguida vamos a ampliar otra de las reacciones destacadas, pero antes dejen que les traslade dos motivos por los que creo que hay esperanza. El primero es que, al analizar el grupo de 15 expertos que han elaborado ese capítulo del informe, el sector aéreo no aparece precisamente representado. Se trata principalmente de reputados medioambientalistas, expertos en cambio climático y economistas ambientales. De hecho, solo hay una ingeniera aeronáutica, como es Marta Victoria Pérez, que, si bien es ingeniera aeronáutica de formación, en realidad se doctoró en ingeniería solar fotovoltaica por la UPM, es cofundadora del Observatorio Crítico de la Energía y actualmente es profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Aarhus. No parece, por tanto, que estemos ante unas recomendaciones que hayan recogido la opinión de expertos en transporte aéreo, ferroviario o multimodal, que por supuesto también los hay de reconocido prestigio, tanto en las empresas como en el ámbito académico en España. Eso, por un lado. Y por otro, por si se quieren animar a ver el vaso medio lleno, nos podemos agarrar a que el informe presentado es un documento vivo. Al menos eso es lo que dijo en su presentación el presidente del gobierno. Escuchamos a Pedro Sánchez.
Lo que presentamos aquí no es la estrategia como tal, no es un documento cerrado, es un documento vivo. Se trata, y así lo indica el título, de una primera propuesta. Una primera propuesta que está viva, que tiene un gran objetivo, un único objetivo, que es iniciar una gran conversación para que sea reforzada, corregida, ampliada por el conjunto de la sociedad y de sus legítimos representantes. Por eso les anuncio que España iniciará un gran diálogo nacional sobre su futuro en las próximas semanas y en los próximos meses. Va a ser un proceso de abajo arriba que va a durar varios meses y que va a estar abierto a todos, a todas las instituciones públicas y privadas, a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran participar de nuestro país, un gran diálogo nacional que se va a producir en los 19 territorios, en las 19 comunidades y ciudades autónomas con reuniones bilaterales, con mesas redondas que se van a articular a través de centenares de administraciones públicas, de empresas, de patronales, de sindicatos, de universidades, de think tanks, de fundaciones, de ONGs, de asociaciones, de partidos políticos con los que estamos ya trabajando y vamos a continuar trabajando.
En ese diálogo nacional sería desde luego necesaria la opinión experta de las organizaciones del sector. Una de las más vocales en contra de este tipo de medidas ha sido el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, de cuyo Comité de Sostenibilidad es miembro Óscar Castro. Hola Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Encantado de saludarte, Óscar. Hablemos, si te parece, de esta tendencia, porque parece claro que estamos ante una tendencia. Lo vimos en Francia hace apenas unas semanas, ahora lo vemos en este Plan España 2050. Cualquiera puede pensar que es cuestión de tiempo que esto llegue a la agenda legislativa en España, pero me quiero acordar de que ya cuando se aprobó el primer trámite en la Asamblea Nacional de Francia, en el colegio hicisteis público un comunicado muy crítico en el que hablabais, entre otras cosas, de la ineficiencia de este tipo de medidas, ¿no? ¿Por qué es ineficiente una medida así?
Pues principalmente porque si de lo que se trata es de las emisiones, en particular las emisiones de CO2, de manera significativa, cuando pones los números encima de la mesa, la medida en Francia, según una ONG de referencia al sector como Transport and Environment, simplemente va a conseguir una reducción del 0,8% de las emisiones de CO2 atribuibles a la aviación francesa. Menos de un 1% es lo que se va a conseguir con esta medida en principio tan, tan rompedora. Con lo cual, en un primer paso, la medida no consigue ni de lejos el objetivo buscado. No se consigue reducir de manera significativa las emisiones de la aviación. Pero tiene también otras vertientes por las cuales consideramos que no solo no es eficiente, sino que además es contraproductiva. Porque el sector, el segmento de la aviación que digamos, prohíbe, es, por otra parte, el primero que serviría de banco de pruebas para nuevas formas de propulsión, como la aviación eléctrica o incluso algunas formulaciones híbridas que ya incluyeran al hidrógeno. Es en ese rango de pequeñas aeronaves en regionales donde se iba a producir la primera entrada de propulsiones innovadoras. Si tú prohíbes esos vuelos, pues lo que estás haciendo es, de alguna manera, frenar el desarrollo tecnológico que apunta en la dirección que todos queremos, que es la de reducir las emisiones.
Uh-huh. Me parece muy importante esto que estás diciendo, Óscar, porque en estos momentos se están dando pasos decisivos, no lo olvidemos, al menos en Europa, en la búsqueda de una aviación verde, de una aviación sostenible, además con apoyo de los gobiernos, con apoyo de los fondos europeos para la recuperación. Y lo decía antes, las referencias al transporte ferroviario sí incluyen propuestas en positivo, y sin embargo todo lo que vemos en la parte aeronáutica es una prohibición y más impuestos, pero no hay un texto con recomendaciones sobre, por ejemplo, apoyar ese esfuerzo que se está haciendo en la industria. Que es un esfuerzo significativo, ¿verdad, Óscar?
Totalmente. Además, ni siquiera es necesario inventar las medidas o identificar nuevas rutas hacia esa aviación sostenible que todos queremos, porque la propia industria ya está marcando objetivos, lo marcó ya desde 2008 con el Waypoint 2050 que a nivel mundial, pero más recientemente la industria aeronáutica europea se autoasignó unos objetivos de descarbonización para 2050, un documento que se llama Destination 2050. Entonces, hay medidas y se está trabajando muy duro, como decía antes, en aviación eléctrica, en propulsión con hidrógeno, soluciones híbridas, sobre todo los esfuerzos en la introducción de los combustibles sostenibles, los famosos SAF, que realmente es en la dirección en la que está empujando la Unión Europea, países como Noruega, como Suecia, y que se echan de menos en este documento en el que, como dices, lo único que es prohibir.
¿Cuál crees que es el mensaje que le llega al sector, Óscar? Como ingenieros aeronáuticos, ¿qué titular sacáis de este tipo de propuestas? Venía reflexionando el otro día sobre que al sector aéreo se le está poniendo un poco cara de sector taurino, ¿no? No quiero que se me malinterprete, pero que se está creando un clima de opinión negativo, ¿no? Alrededor del sector, digo, salvando las distancias con ese paralelismo que yo hacía, pero no sé si percibes que el mensaje que le llega a los profesionales del sector es básicamente que la apuesta es por el tren y que el avión tiene sus días contados.
Pues yo lo que me produce a mí es un poco de la impresión de que hay bastante confusión a la hora de realizar propuestas. Porque yo me pregunto si quien preparó este documento habló con los que redactaron el documento del plan de y la industria de hidrógeno en España, que también salió hace unos pocos meses, sí que había una apuesta por el hidrógeno como combustible de futuro para la aviación. Entonces, parece un poco contradictorio que por una parte se promueva una cosa y que no se recoja en la siguiente. Tal vez porque se han copiado propuestas en otros países como la francesa sin ni siquiera realizar las cuentas, sin ni siquiera tener en los datos sobre qué significaría en España reducir estos o prohibir estos vuelos de 2 horas y media con alternativa con el tren. Parece como que se ha hecho un poco sin consultar al sector, por supuesto, pero sin hacer los deberes de estimar los beneficios de semejante medida.
Uh-huh. Óscar, lo recordaba antes, en su momento la alcaldesa de Barcelona ya deslizó la propuesta de acabar con el puente aéreo entre Madrid y Barcelona. En aquel momento ya se decía que era una medida que tendría un impacto mínimo en cuanto a emisiones, pero claro, está también la cuestión simbólica, ¿no?, que hablábamos en el caso francés, por ejemplo. ¿No crees que puede haber un cierto afán por buscar en este tipo de decisiones simbólicas que no sean tanto por combatir el cambio climático en realidad, sino por el mensaje que se le envía a la sociedad?
Claro, lo que nos teníamos que preguntar es si ese mensaje es el correcto. Porque si el problema de tomar medidas cosméticas es que puedes dar la impresión de que ya estás tomando acciones significativas. Entonces la sociedad puede de alguna manera desmovilizarse, pensar, bueno, si no han quitado los vuelos regionales, pues ya volar tranquilamente en otros vuelos de larga distancia sin preocuparme para nada de las emisiones. Entonces hay que ser sinceros y claros a la hora de ver cuál es el objetivo. Y el objetivo debe ser reducir las emisiones, el conjunto. Entonces, Madrid-Barcelona, por ejemplo, que es un trayecto de ferrocarril de 3 horas, que quedaría, por ejemplo, fuera de esta propuesta que se incluye en el documento, pues habría que estimar cuál es el impacto en reducciones de CO2 si se prohíben esos vuelos. ¿Cuál sería el impacto en la vía ferroviaria si pueden asumir ese volumen? Y luego, cuestiones prácticas que parece que no se han considerado. ¿Qué pasa con los vuelos en conexión? ¿Qué vamos a hacer? Como un vuelo desde Barcelona, que un destino exterior, vamos a tener que duplicarlos porque no hay conexión. Entonces, a lo mejor produces el efecto contrario, que haya dos vuelos desde España a París o a Londres en vez de uno con una conexión dentro del propio país.
Claro, porque es importante lo que estás diciendo, porque aquí habría que considerar al pasajero que se sube a un vuelo corto para luego completar un vuelo de largo radio, esos pasajeros de conexión que ahora mismo no pueden ir en tren directamente al aeropuerto y que si se vieran obligados a utilizar esa alternativa ferroviaria, al llegar, pues en este caso a Madrid, por ejemplo, ¿no?, tendrían después que buscarse la vida para llegar al aeropuerto, bien en metro, cercanías o en taxi, con todas las ineficiencias que eso genera, y eso no se está teniendo en cuenta, ¿no?
Es fundamental, por eso hay que pensarlo de manera integral y nos gusta mucho en el Comité de Sostenibilidad hablar del ciclo de vida, tomar todo en cuenta. Si vas a promover el uso ferroviario intensivo, que tiene mucho sentido en rutas concretas, tendrás que también tener en cuenta todo el coste de llegar a él, de instalar la vía férrea, que para alta velocidad supone un impacto medioambiental nada desdeñable, y ver realmente si los números salen. Al final, desde el comité y desde el colegio, lo que somos ingenieros y buscamos soluciones al problema real. Y el problema real es reducir las emisiones, el grueso de las emisiones, no un fleco para conseguir cierta, como dicen en inglés, greenwashing. Hacer ver que hacemos algo cuando realmente no lo estamos haciendo.
Uh-huh. Óscar, recientemente a finales de abril en el colegio organizasteis una cumbre del clima en el sector aeronáutico donde me imagino que se abordaron muchas propuestas, ¿no?, sobre cómo avanzar hacia una aviación más sostenible sin necesidad de aplicar este tipo de medidas de las que estamos hablando, ¿no?
Sí, en efecto. Realmente se trató de una propuesta, una iniciativa del Colegio Ingenieros Aeronáuticos de España, para buscar diferentes objetivos. Primero, dar una visibilidad de todo lo que se está haciendo y se está haciendo desde el sector de la industria aeronáutica para conseguir ese objetivo al que me refiero de la aviación sostenible. Y luego también investigar entre expertos del sector áreas específicas en las que se podría poner en marcha propuestas que consiguieran ese objetivo primero. Se trató desde las propulsiones alternativas, como he mencionado, desde eléctrica, híbrida o de hidrógeno. Hubo un apartado muy interesante sobre los problemas que se presentan a la hora de la generalización del SAF, de los combustibles sostenibles, que es una gran apuesta que conseguiría la descarbonización con las aeronaves actuales. Pero también hubo otros apartados que a veces no se tienen en cuenta y que realmente pueden ser muy significativos a la hora de reducir las emisiones, como el tráfico aéreo. Hoy en día en Europa la gestión del tráfico aéreo, el control de los vuelos, es realmente ineficiente. Llevamos ya muchos años con una propuesta de un cielo único en Europa que podría reducir hasta un 10% las emisiones de CO2 en estos vuelos intraeuropeos. Estamos hablando de un 10% frente a lo que comentábamos antes, de menos del 1%. Y eso son medidas que se pueden tomar, son medidas políticas, no son una medida tecnológica de largo alcance. Entonces, se estuvieron revisando todas estas propuestas y viendo qué es lo que sería necesario conseguir para avanzar en esta dirección.
Uh-huh. Óscar, voy cerrando. Este Plan España 2050, decía el presidente del gobierno que es un documento vivo. Se anuncia un diálogo con todo tipo de instituciones y entidades para dar forma a esa visión de país de aquí a los próximos 30 años. Hablando de este párrafo dedicado al transporte aéreo, me imagino que desde el colegio habrá muchas propuestas, ¿no?, para contribuir a este documento.
Bueno, por supuesto. El informe sobre sostenibilidad medioambiental y aviación de 2020 que publicamos está lleno de ellas y como decía antes, nosotros estamos encantados de contribuir a este objetivo y de tener debates con datos y con propuestas concretas con el fin de conseguir el objetivo que todos queremos, que es reducir las emisiones no solo de la aviación sino del conjunto de la sociedad para evitar los efectos del cambio climático. Desde el colegio estaríamos encantados, y es uno de los objetivos que nos marcamos, tratar de hacer llegar esta visión de una industria aeronáutica que trabaja para reducir las emisiones de manera significativa a aquellos que tienen la posibilidad de mover las palancas de la legislación y de la política.
Es un tema sin duda crucial para el futuro del sector. Le daremos seguimiento aquí en Aerovía, este sector que se considera estratégico en España y que sin embargo ha salido mal parado de este documento, y por eso lo queríamos tratar con tanto detalle aquí en Aerovía, al menos digo en este documento o en su primera versión. Veremos cómo termina todo. Ojalá, de hecho, que el trabajo de entidades como el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España pueda ayudar a mejorar, corregir su contenido, y por eso hemos querido preguntarle a Óscar Castro, que es ingeniero aeronáutico y miembro del Comité de Sostenibilidad del COIAE, cuál era su opinión, cuál era la opinión del colegio, y ha sido un placer poder charlar sobre esto. Óscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya todo muy bien. Un saludo.
Gracias a vosotros. Saludo.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. A 9Gs, la aviación militar vuela en Aerovía.
Suena la sintonía de A9Gs, nuestra sección dedicada al ámbito de la aviación militar aquí en Aerovía, en la que contamos, como siempre, con la participación de Luis Martín Crespo, que es responsable de Hispaviación. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola Miquel, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte, Luis. Hoy vamos a hablar del CLAEX, que es el Centro Logístico de Armamento y Experimentación. Para muchos desconocido, ¿verdad? Pero ¿qué hace el CLAEX en el Ejército del Aire?
Bueno, el CLAEX realmente, para tener un poco una perspectiva anterior, se creó en marzo de 1991 Y bueno, realmente lo que hacía eran realizar tareas relacionadas con la experimentación en tierra y en vuelo, con aviones, armamento y sistemas. Entonces, realmente la misión del Centro Logístico de Armamento y Experimentación se divide en tres grandes grupos, que son el grupo de armamento, el grupo de ensayos en vuelo y el grupo de software aeronáutico.
Pues vamos a conocer más detalles sobre qué es y qué hace el CLAEX de la mano de uno de sus miembros. Saludamos a Javier Barcala. Comandante Barcala, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. De lo que hace el CLAEX, que lo estaba mencionando Luis, los tres grupos que existen. Tú estás en el de ensayos en vuelo, ¿correcto? ¿Qué es lo que hacéis exactamente?
Así es, pues nada, yo estoy destinado en el CLAEX, concretamente el grupo de ensayos en vuelo, que es uno de los 3-4 principales grupos del CLAEX, y nos dedicamos principalmente a ayuda al mando, digamos, en los programas de desarrollo de aeronaves, de integración de nuevos sistemas y armamento en las aeronaves y sistemas del Ejército del Aire, y además apoyamos a las unidades, ¿no? Tanto en la operación de su flota como, digamos, al mando del apoyo logístico, que es nuestro mando orgánico, apoyamos en emitir recomendaciones para su toma de decisión, digamos.
Cuando se habla de experimentación, uno puede pensar en muchas cosas, ¿no? Se puede incluso acordar de los pilotos de ensayos de la NASA, ¿no? Tan, tan populares, pero no sé si hay algo de eso en vuestro día a día.
Bueno, actualmente el Ejército del Aire, en el entorno del Ejército del Aire, digamos, la experimentación, bueno, suele referirse a misiones de apertura de envolvente, ¿no? Pruebas de aviones nuevos, aviones prototipos y demás. Y eso hoy en día tiene mucho más peso en la industria, ¿no? Es Airbus, digamos, es la industria europea o americana la que está llevando programas de experimentación en sí, ¿no? De creación de nuevos armamentos. En el CLAEX, nuestra misión principal, digamos, es el desarrollo de programas en las aeronaves que ya tiene el Ejército del Aire en dotación, como es el F-18, el Eurofighter, el A-400, el T-23, el NH-90 de reciente adquisición, y además luego también en aviones de enseñanza, ¿no? Como bueno, puede ser el C-101 e integrados incluso la PC-21 que acaba de comprar el Ejército del Aire.
Ahí, ahora te preguntamos por la PC-21 exactamente, comandante Barcala, pero me imagino que dentro de lo que es el CLAEX y dentro de lo que es el grupo de ensayos en vuelo, hay diferentes especializaciones, ¿no? No es que estéis todos pilotando todos los aviones, ¿correcto?
Así es. Bueno, la titulación de piloto de ensayos, digamos, engloba, bueno, tienes que haber pasado un curso en el que se lo decimos sobre todo a los alumnos que de la Escuela Española de Ensayos en Vuelo. Digamos que el piloto de ensayos tiene que desaprender a volar, es un piloto con mucha experiencia, pero tiene que desaprender a volar su avión en el que ha volado operativamente toda su vida para, digamos, expandir su envolvente, ¿no? Y poder pilotar desde una avioneta, como puede ser una Cessna, hasta un Eurofighter. Uh-huh. Pero aún así, dentro del grupo de ensayos, pues bueno, nos dividimos también por grupos, ¿no? De pilotos, unos principalmente. Estamos los pilotos que normalmente han tenido experiencia en caza, pues están asignados a los programas de caza. Los pilotos que han tenido experiencia operativa en transporte, pues bueno, pues están en el grupo de pilotos de transporte del CLAEX y así de helicópteros. Incluso tenemos también pilotos de RPAS también en el CLAEX. Uh-huh. Pero bueno, no tiene por qué ser así. De hecho, en el CLAEX hay pilotos de caza que vuelan el A-400 también.
Uh-huh. Qué interesante. En tu caso, ¿qué te tocó desaprender? ¿Qué había?
Mira,
¿por dónde habías pasado antes?
Yo estuve destinado en el ALA-15. La verdad es que unos muy buenos años de mi vida. Volando el F-18. Entonces, bueno, pues sí, sigo volando el F-18, pero bueno, junto con el F-18 ahora mismo estoy involucrado en programas de Eurofighter y en el programa de aceptación, digamos, de la nueva PC-21, la que va a ser la ECO-27 del Ejército del Aire.
Luis, preguntas para nuestro invitado, preguntas para el comandante Barcala.
Hola, comandante, muy buenas tardes.
Hola, Luis.
Has mencionado que estáis involucrados en el programa de la PC-21. Me gustaría que si pudieras contarnos un poco cómo va ese programa, qué funciones tienes, etcétera. Darnos un poco un update de cómo está todo ese tema, por favor.
Pues nada, sí, la PC-21 o la ECO-27, que esa va a ser la nomenclatura que le da el Ejército del Aire, pues bueno, viene a dar respuesta a la necesidad operativa de sustituir a los C-101 que están en la escuela básica en San Javier. Como sabéis, o como ya se anunció, creo que fue en noviembre de 2019, pues bueno, se adjudicó la compra del sustituto de C101 al PC21 de la empresa Pilatus, la empresa suiza, que estaba, digamos, los principales competidores eran la T6 y esa misma. Y luego, bueno, se formalizó en febrero de 2020. Y bueno, como primeros hitos, digamos, después de bueno, muchas conversaciones y demás, que lideradas por la Dirección General de Armamento y Material, la Oficina del Programa y el Estado Mayor del Ejército del Aire, pues esta primavera, pues dos pilotos del CLAIS nos hemos desplazado a Suiza, a la fábrica de Pilatus, para hacer el curso de la PC-21. Y en este momento, tal y como está a estas alturas del programa, pues nuestra misión ahora mismo es empezar a recepcionar en nombre del Ejército del Aire y en apoyo a la Dirección General de Armamento y Material las PC-21 que van saliendo de fábrica. Consiste principalmente en nuestra misión es, bueno, realizar vuelos de comprobación y comprobar efectivamente que se cumplen todos los requisitos, ¿no? Uh-huh. que previamente se hayan firmado.
Dicho de otro modo, comandante Barcala, eres uno de los dos primeros españoles, digamos, pilotos militares que se han subido al futuro avión de la enseñanza del Ejército del Aire, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, tuvimos esa suerte, el capitán Jesús Mato y yo, que ambos destinamos el grupo de ensayos del CLAIS, pues hicimos el curso y además, de hecho, recepcionamos ya la primera. La primera ya está recepcionada a nivel, digamos, en la fábrica, en la factoría, y ahora, concretamente ahora en junio, pues continúan las recepciones. Vamos a recepcionar otras dos.
Uh-huh. Piloto de F-18, nos decías antes, ahora acostumbrado, me imagino, a volar en el entorno de Torrejón, en su momento, pues en Zaragoza, Bardenas, etcétera. De ahí a volar un turbopropulsor, ¿no? Como es la Pilatus PC-21, en las montañas suizas, que me imagino que por la época del año estarían llenas de nieve. Supongo que es un cambio, ¿no?
Es un cambio, sí. La verdad es que, bueno, volar en Suiza, bueno, aparte del hecho de volar en sí, pues volar en ese paisaje, pues bueno, la verdad es que fue un gran aliciente, ¿no? Y en cuanto a, efectivamente, pasar a un turbohélice, pero bueno, como hemos dicho antes, un poco el curso, bueno, un piloto de ensayos ha de saber un poco abarcar toda esa envolvente de posibles de aviones, ¿no? Y saber pilotar, pues desde una, como he dicho antes, una Cessna, turbohélice y un F-18. La verdad es que, uh-huh, aunque sea un turbohélice, la PC-21, y es verdad que luchamos un poco contra la antigua concepción de hace décadas, ¿no? De que los motores turbohélice no estaban tan desarrollados y tan bien exprimidos como ahora. La PC-21 es un avión espectacular. Sí, es turbohélice, pero vamos, tiene mucha potencia, es muy maniobrable. Tiene un sistema de mandos de vuelo y unas ayudas cuya filosofía de fabricación, digamos, es que se asemejara lo más posible a un jet, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que lo han conseguido bastante bien. Es muy maniobrable, es un avión muy maniobrable, muy manejable y tiene una panoplia de acrobacia muy extensa.
Uh-huh. No olvidemos que, en este caso, comandante Barcala, hablamos de un avión muy importante para el Ejército del Aire porque es el que va a entrenar a todos los futuros pilotos militares españoles, que viene a sustituir al culopollo, ¿no? Al C-101, al avión español, el Casa C-101, que es un avión al que supongo que como aviador militar español pues le tendrás un cariño especial, ¿no? Y yo creo que todos en el Ejército del Aire le tienen un cierto cariño, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿crees que va a estar a la altura este nuevo Pilatus PC-21 para hacernos a todos olvidar lo que ha sido el servicio de tantos años del C-101?
Sí, la verdad es que el C-101 es no solo es un avión muy bueno, sino es un avión de fabricación nacional, ¿no? Entonces nos va un poco siempre el orgullo ahí. Yo mismo, en cuarto en la academia, aprendí a volar en el C-101 principalmente y obviamente es el avión de la Patrulla Águila, con lo cual, bueno, es verdad que el C-101 estará siempre, digamos, en nuestra memoria. Le quedan aún unos pocos años. Como bien sabéis, la Patrulla Águila ahora mismo sigue volando el C-101, aunque de aquí a un año, pues ya el próximo curso básico de la academia empiece a volar el ECO 27, ¿no? Pero digamos que es importante saber mirar un poco al futuro. La PC-21 es parte de un sistema integrado de entrenamiento que ITS, que se llama, que no, que aunque el avión es la parte más importante, ¿no?, va a ser una revolución en el curso básico en la academia. Viene junto con sistemas de enseñanza interactivos, con simuladores, unos simuladores muy completos. Además, van a fabricar totalmente una estructura nueva en la academia, con nuevos edificios en la que, bueno, la calidad de la enseñanza se va a mejorar mucho, se van a reducir costes, y yo creo que con los años la PC-21 va a demostrar que es muy, muy buen avión. Obviamente el C-101 estará en nuestro recuerdo, pero claro, bueno, hay que mirar un poco al futuro.
El C-101, que es un avión sin duda al que se le tiene mucho cariño, pero que no debemos olvidar que ya tenía unos cuantos años. Me imagino que se ha ido modernizando, obviamente, con el paso de los años, pero no deja de ser un avión que ya tenía unos cuantos años. Supongo que el cambio es importante también, ¿no?, de la parte tecnológica, digamos, de pasar de un avión con tanta historia, y que a pesar de que se ha ido modernizando, pues no deja de ser un avión ya antiguo, a básicamente tener lo que los americanos dicen state of the art, ¿no? O sea, la última tecnología.
Sí, así es. Como hemos dicho antes, aún teniendo un motor muy potente y una relación de peso y tracción muy alta, y una panoplia muy grande de acrobacia, también la cabina en sí está muy completa. Tiene un HUD, un head-up display, como sabréis, es la pantalla de cristal que está justo delante de la línea de visión del piloto. Uh-huh. Y tiene ya viene con pantallas de cristal líquido, digamos, intercambiables entre sí, y un sistema de tanto de piloto automático como de navegación y de gestión de los sistemas bastante, bastante avanzado, que es un poco a lo que hay que fluir, ¿no? Un poco de, es muy importante que el alumno pueda volar un avión, sea para aprender un avión, lo que siempre se ha denominado manejo, pero básicamente lo que queremos de un futuro piloto, tanto de transporte, caza o helicóptero, es que sea capaz de manejar sistemas, ¿no? Manejar una cantidad muy grande de información en cabina y saber un poco seleccionar lo que le interesa.
Claro.
En ese sentido, la verdad es que la Pilatus está en la línea de los nuevos cazas que hay hoy en día. Tiene incluso sistemas virtuales como radares de aire-aire, radares de aire-suelo, que, bueno, es un sistema sintético, digamos, no es un radar real. Pero, bueno, al fin y al cabo, lo que hace es que el alumno, mientras está volando, es capaz de manejar esos sensores, ¿no? Uh-huh. Que es lo que buscamos un poco.
No sé si la sensación es la de, bueno, me voy de un coche muy especial, pero que ya está un poquito viejo, a un coche nuevo, si es la misma sensación, ¿no?, de montarse en esa cabina y ver que, bueno, que al final es un avión a estrenar, ¿no? No sé si esa sensación, digamos, es un poco extrapolable a lo que puede ser cuando alguien se compra un coche nuevo que tecnológicamente viene más depurado.
Sí, es siguiendo ese símil, puede ser, si dejas el coche de toda la vida, que a lo mejor los coches antiguos, ¿no?, de los años 80, que lo podías arreglar tú, que es verdad que, bueno, cualquier manita se podía arreglar el motor, y además todo el mundo entendía de ese avión porque era una mecánica muy simple, ¿no? Digamos,
sí,
el C-101 son todos relojes y radios analógicas y demás. Esto ya pasamos a un sistema completamente distinto, ¿no? Esto es un Audi, esto es un BMW ya bastante moderno, en el que ya hay infinidad de menús, infinidad de sistemas y de cómo gestionarlos, ¿no? Un poco.
Qué interesante. Luis, ¿más preguntas para el comandante Barcala?
El comandante Barcala nos ha hablado de que ya han recepcionado un avión y están pendientes de recepcionar dos más. Me gustaría si puede comentarnos un poco cómo es la recepción de estos aviones, cómo funciona todo el trámite, etcétera, ¿no? Hasta qué punto. Bueno, pues es eso, es una recepción realmente en el CLEX, en el Ejército del Aire, en la academia, ¿cómo funciona todo este tema?
Bueno, pues estos son todo, digamos, temas un poco contractuales, ¿no? Se negocia entre el fabricante y el Ejército del Aire como los protocolos para la aceptación, ¿no? En lo que nos concierne a nosotros desde el CLEX, como apoyo a la DGAM, lo que he dicho antes, la Dirección General de Armamento y Material, y al Estado Mayor del Ejército del Aire, nos vemos involucrados en la aceptación de fábrica, que se llama, en la que, bueno, pues una comisión de diferentes grupos representando el Ministerio de Defensa español, pues se desplaza allí a Suiza para, bueno, digamos, recorrer todo ese protocolo previamente acordado, en el que, bueno, pues desde el personal de la sección de calidad inspecciona los diferentes sistemas hidráulicos, eléctricos y demás, y comprueba que efectivamente es acorde a la documentación. Y gente de la oficina del programa comprueba que efectivamente la documentación, números de serie de los equipos y demás está en regla y están acorde a la certificación. Y nosotros como pilotos de ensayo, digamos, lo que hacemos es una revisión general del avión, un vuelo cualitativo en el que, bueno, se hace un repaso de todos los sistemas para comprobar que efectivamente no hay fallos, que son acorde a las publicaciones y a los protocolos acordados y, bueno, está en condiciones, digamos, de poder entrar en servicio. Y, digamos, con las firmas de todos los involucrados en este proceso, pues el Ejército del Aire ya acepta cada avión como suyo. Esto se realiza tanto en fábrica como en San Javier, digamos. Entonces, bueno, de esta forma, mediante una negociación se asegura el Ejército del Aire que al fin y al cabo el producto, aun teniendo sus garantías obviamente, pero al fin y al cabo el producto es acorde a los estándares y es lo que y da lo que se espera de él, ¿no? Uh-huh.
Van a ser, comandante, 24 unidades, ¿verdad?
Así es.
Muy bien.
Sí.
Pues es sin duda un avión que nos interesa mucho porque va a ser un avión muy importante para el futuro del Ejército del Aire, sobre todo a nivel de formación de enseñanza. Veremos qué ocurre también con la Patrulla Águila, pero desde luego ha sido un placer poder conocer las primeras sensaciones de, como hemos dicho, uno de los dos primeros españoles que han podido ponerse a los mandos de esta Pilatus PC-21. Hablábamos del Centro Logístico de Armamento y Experimentación del CLAEX, que hemos podido conocer mejor con Javier Barcala. Comandante Barcala, ha sido un placer poder charlar contigo. Muchísimas gracias.
Y gracias,
os seguiremos, desde luego, para saber cómo se va incorporando el avión al Ejército del Aire. Un saludo.
Por supuesto. Estaremos en el CLAEX. Un saludo.
El comandante Javier Barcala, que ha sido el protagonista de una edición más de A9Gs, la sección dedicada a la aviación militar aquí en Aerovía, donde, como siempre, hemos contado con la participación de Luis Martín Crespo, responsable de Hispa Aviación. Luis, muchísimas gracias por estar una semana más en Aerovía. Hablamos pronto. Un saludo.
Muchísimas gracias a ti, Miquel. Un abrazo. Hasta luego.
Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana, más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispa Aviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho ya en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, Spotify, Apple Podcast, TuneIn o iVoox, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan de gran ayuda. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.